Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Carlos Molina, fundador y editor-in-chief de Multiversial.
Hola, buenas tardes, espero que estéis muy bien. Y bueno, pues hoy he cambiado de escenario, estoy en la IOE, en la escuela que tenía clase. Y bueno, pues hoy tenemos un tema súper interesante porque además nos va a contar lo que hace, pero también nos va a contar, claro, dentro de lo que hace, nos va a poner al día. Y esto es muy, muy bueno. Bueno, Carlos, buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, muchísimas gracias por compartir aquí un rato con nosotros, hablándonos de lo que haces en Multiversial, que la verdad es que es una... Los que me siguen saben que te menciono cada cierto tiempo en la newsletter porque la verdad es que tienes una newsletter fantástica hablando de temas súper súper interesantes como los negocios digitales y que además como esto cambia rapidísimamente, pues ahí tener una buena referencia es una cosa fantástica, ¿no? Lo primero, pues oye, cuéntanos quién es Carlos Molina, que para los que no te conozcan.
Vale, pues bueno, Carlos Molina como background es Product Manager, o sea, digamos que ese es mi rol en el que he estado trabajando los últimos años. Como Product Manager lo que haces es intentar crear negocios digitales, normalmente, bueno, en mi caso digitales, hay Product Managers que no son en el entorno digital. Y lo he estado haciendo en diferentes industrias, pues como e-health, videojuegos, MarTech y AdTech. Y en la parte de Multiversial, lo que he hecho es, los últimos 3 años he creado un nuevo producto que básicamente es para dar al público en castellano, para poner la actualidad de los negocios digitales a todo el mundo de una manera directa y sencilla. Porque normalmente, muchas veces está en internet, está en inglés y además lo hacen complicado porque son cosas que cambian muy rápido, que son temas que tienen mucha complejidad, así que un poco es... intentar, que por eso estoy aquí también, que es parte de la misión, intentar explicar los negocios digitales para todo tipo de personas.
Sí, eso yo tengo que reconocer que es una de las cosas que más me ha gustado tuya, ¿no? Y mucha gente que cuando te metes en estos temas te dice, no, pero no publicas en inglés, pero no haces la gana en inglés. Pues mira, no, es que en inglés hay mucha oferta, pero en español hay tanta, ¿no? Y oferta de calidad en español, pues la verdad, pues es que no hay mucha, ¿no? Y también, bueno, pues me parece por tu parte también es muy generoso, ¿no? Que al final, pues bueno, que la gente no tenga... porque tenemos que reconocerlo. En el mundo, en España, el tema del inglés sigue siendo un problema y sigue siendo una gran barrera para el tema digital, ¿no?
Sí. No solamente... yeah.
Oye, ¿cómo llegas a esta idea, ¿no? De Multiversial, de crearlo? Porque pues esto no es obvio y esto tiene... Luego ahora te preguntaré, ¿no? Porque, claro, el hacer una newsletter diaria de esta calidad, esto es mucho curro, ¿no?
Sí. Fíjate, además hay que tener en cuenta que el castellano, claro, no solo está en España, o sea, quiere decir que es un mercado lo suficientemente grande como para que te lo pienses en serio y creo que a nivel de sociedad, pues ese desconocimiento o no tener el control del inglés, pues es una barrera para que nuestra sociedad y todas las sociedades que son hispanohablantes, pues accedan al conocimiento y ese conocimiento luego te da oportunidades de trabajo y similar. Entonces, de ahí un poco la misión. A tu pregunta de cómo surge la idea, yo soy ingeniero de la universidad, yo hice teleco. Y la realidad es que siempre tenía esa duda de, oye, el negocio, ¿no? O sea, era una bola grande en la que los ingenieros ponemos el negocio todo juntito y no sabía ni qué se hacía dentro, ni los tipos de roles, ni los objetivos. Entonces, llegó un momento, yo tenía bastante curiosidad por eso. Y llegó un momento en el que hice un MBA para entender un poquito pues cómo funcionaban las empresas y es cuando hice el salto al Product Manager, ¿no? Y ahí seguí tirando del hilo. Es de, oye, pues cómo funciona en la parte de marketing, la parte de operaciones, la parte de finanzas. Y sobre todo me fui centrando en lo que más me gustaba a mí, que son las empresas digitales. Entonces, en esa conversación en la que hay tecnología, en la que hay negocio y hay actualidad, ¿no? Pues yo seguía tirando del hilo. Lo que pasa cuando tiras del hilo es que al principio piensas, bueno, siempre piensas que estás retrasado con respecto a la media. Y llegó un momento, pues yo creo que era 2018, 2019, que cuando yo empezaba a contar cosas, la gente en general, yo pensaba que estaba llegando tarde porque llevaba años tirando del hilo, de una manera de hobby, ¿no? Y de repente me daba cuenta que el 80-90% de las cosas que contaba, la gente no las conocía. Y que además tenía unos argumentos, pues un ángulo al mezclar cosas, al ver dos noticias separadas 6 meses, que el resto del mundo tampoco las conocía. Entonces, esto siempre lo cuento porque a mí me pasaba pues, en el círculo con... yo vivía antes en una comunidad con típica piscina con vecinos y entonces ibas contando historias de negocios digitales y a todo tipo de personas, incluso a los que eran de negocio digital, pues les sorprendía porque no las conocían. Entonces, el kickoff, digamos, el cómo me viene la idea, cómo empiezo es empezar a poner por escrito todas esas cosas que normalmente cuando me veía con amigos, con vecinos, pues las iba comentando y les sorprendía. Y ese fue el inicio justo antes de la pandemia. Yo empecé a pensar esto, pues en 2019 empecé a escribir enero del 2020. Y a partir de ahí, bueno, ha evolucionado muchísimo. Pero el germen inicial es... Yo pensaba que todo el mundo estaba a mi nivel cuando estaba tirando del hilo, pero claro, cuando llevas años tirando del hilo, te das cuenta que cuando miras atrás, pues el 80-90% de la gente no ha tirado del hilo tanto, ¿no? Entonces tienes cosas, tú puedes curar, seleccionar y mostrar o contar a la gente cosas que son interesantes.
No, yo creo que es un tema que sacas que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces... tenemos la percepción de que lo que hacemos lo pueden hacer mucha más gente, ¿no?
Exacto. Ese es el punto.
Es un error de percepción, ¿eh? O sea, es súper interesante el concepto del timeline de cualquier red social, ¿no? Que tú piensas que eso es la verdad. No, es que esa es la tuya. O sea, solo hay una verdad y la verdad tuya en redes sociales es tu timeline. Pero tienes que entender que hay mucha más gente y llegar a todo el mundo, pues es diferente. Y por ejemplo, que con esto puedes aportar valor, ¿no? Que si llegas a 5, a 10, a 15, a 20 y les cambia la vida, pues oye, mira, pues ya has cumplido parte de esa misión, ¿no?
Exacto. Fíjate que un artículo escribí exactamente sobre eso, que pensamos que si lo hacemos nosotros es fácil. A mí me dieron una bofetada de realidad una vez porque dije, no, pues si multiversal, o sea, si lo puede hacer, o sea, si cualquiera que se ponga lo puede hacer todo el mundo. Y me dice, claro, cualquiera que... Y me empezó a decir lo que había hecho yo en el pasado, ¿no? Conectando los puntos hacia atrás. Cualquiera que haya hecho, que tampoco es cuestión aquí de sacar pecho, ¿no? Pero si has hecho A, B, C, D, E, que es tu caso en el histórico, entonces puedes empezar a tener una opinión formada sobre todos estos temas e impactar. Y me quedé así y dije, entendido. Y esto a lo mejor en otras sociedades no pasa tanto. En la anglosajona no pasa tanto que tú piensas, si lo hago yo es que es fácil, ¿no? Es que estás dando, por supuesto, todo lo que has hecho antes.
Le damos quizás menos, tenemos un problema respecto al mundo anglosajón de no darle tanto valor a lo que hacemos, no saberle hacer el pricing también, que es otra de las cosas súper importantes en este mundo, y luego también no sabemos comunicarlo, ¿no? Quizás esos son skills que yo creo que son súper importantes en el mundo actual y que tenemos que educar a los chavales en ese tema. Bueno, explícame, macho, ¿cómo eres capaz de escribir una newsletter de calidad diaria? Porque yo hago lo mío una vez a la semana y ya es un esfuerzo, ¿no? Pero ¿cómo eres capaz de cuánto? O sea, ¿invertirás muchísimo tiempo? Porque claro, sí. Esto no es tiempo, es tiempo de calidad, no es tiempo de hacerlo en 5 minutos. ¿No?
Sí, a ver, yo he evolucionado mucho, llevo 3 años haciéndola. Entonces, cuando llevas 3 años haciendo la misma cosa, bueno, la misma cosa, mejorando un proceso, obviamente... la calidad de la newsletter ha aumentado y dos, la eficiencia ha aumentado. Aunque yo suelo decir que empecé dedicándole, imagínate, 1.5 horas al día y ahora que llevo 3 años dándole y sé un montón de cosas y tal y cual, pues ahora he conseguido hacerla en 2.5 horas. ¿Por qué? Porque sí, soy mucho más eficiente, pero intento abarcar mucho más para que haya mucha más calidad. Entonces sí que es cierto que hay cosas que me la puedo preparar en fin de semana. Por ejemplo, hay artículos, tiene varias secciones la newsletter. Se supone que la puedes leer en 3-4 minutos, es muy
escaneable. Eso es interesante también que nos cuentes un poco, ¿no? Porque claro, a veces tienes la percepción de que es una newsletter, pero es más que una newsletter, ¿no? Desde el punto de vista de producto.
Claro, o sea, cuando la gente piensa en newsletter, piensa en, te voy a contar una chapa increíble de 12 párrafos sobre lo que se me ha ocurrido. En donde me inspiro yo es en los periódicos, digamos, físicos de hace 30 años, en los cuales tú abrías el periódico, lo ojeabas, leías lo que te interesaba, cerrabas el periódico y tu sensación es que estabas informado y ya no necesitabas estar buscando más información porque al día siguiente te iba a llegar el nuevo periódico. El problema que hay ahora es que como el modelo de negocio ha cambiado en el digital, lo que se está vendiendo, o lo importante es tu tiempo, tu atención, y se generan artículos para que todo el rato estés intentando leer, o sea, te atraigan, intentan engancharte a la información, y entonces los medios de comunicación se convierten un poco en, vamos a decir, buscan engancharte, llámalo, no le quiero llamar droga, pero el modelo de negocio pasa porque cuanto más atención pongas, mejor, porque ellos tienen más visitas y similares, y a lo mejor una noticia que se dice en una frase, te hacen un artículo de 10 párrafos para que posicione bien. Y de ahí también el clickbait con los titulares, ¿no? Y con Google Discovery y similares. Pues yo juego totalmente a la contra, que es, mira, si te lees la newsletter de Multiversal, yo tengo una sección que es un artículo en detalle, en el que cuento cosas que a lo mejor tienen un poquito más enjundia, pero luego digo, ¿cuál es la actualidad de los grandes, de los GAFAM, de Google, Apple, Amazon, Meta y Microsoft? Que te digo una noticia por párrafo con mi opinión de por qué es importante o similares. Luego el resto de la industria, que pueden ser, pues son, ahora hay mucho de inteligencia artificial. Luego, lecturas interesantes, que son dos lecturas que te hacen pensar, que son atemporales, que las podrías leer hoy o dentro de 2 semanas y no pasa nada, ¿no? Y luego tengo alguna otra sección, como un producto molón, que es un poco más de entretenimiento, de cosas que me llaman la atención y son productos físicos que podrías comprar. Por eso, la visión de la newsletter, que se llama newsletter por el formato, pero que básicamente es informar. O sea, que tú puedas, que no hay prisa. O sea, si no has leído lo último de TechCrunch, no pasa nada. Entonces, yo te lo resumo para que te sientas informado, porque ahora lo que nos pasa es que si tenemos la sensación de siempre llegar tarde, de no estar a la última, y eso es porque somos la carne, digamos, del modelo de negocio de los nuevos medios digitales.
No, eso, mira, justo además estaba dando clase y he hablado, estaba con gente de medios digitales, ¿no? Y ha comentado uno, hablábamos del clickbait, ¿no? De quién era el cliente, quién acababa siendo el cliente, ¿no? Que al final aquí el patrocinio en los medios digitales pues es muy, muy importante, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de lo que has comentado es que la gente entienda que detrás de todo esto hay una estrategia. O sea, este tipo de cosas, claro, yo es que cuento algunas cosas de lo mío, cómo lo hago yo, y palabras como atemporales, que muy acertado, ¿no? O sea, al final tienes que encontrar espacio dentro de un mundo en el que hay una infoxicación brutal, ¿no? Entonces, sí. ¿Hasta qué punto tienes que comentar ciertos detalles que comenta todo el mundo o hasta qué punto tienes que ir más a lo que tú te gusta, ¿no? A la profundización de temas que me parece que son relevantes o que permites que una persona pues esté al día, ¿no? Oye, vamos a hablar un poquito de qué está pasando, porque yo creo que eso también es interesante, ¿no? Que ya tenemos aquí, ¿no? Pues, oye, vamos a irnos de fin de semana, pero puestos al día, ¿eh? Que no nos perdamos. Bueno, ¿qué pasa? Apple, vamos a hablar de Apple, que creo que el lunes, creo que es el 5, ¿no? El lunes puede que haya noticia interesante, ¿no?
Está calentito el tema. Sí, los rumores vienen de hace ya, bueno, muchísimo, pero llevan mucho tiempo, años, ¿eh? Pero parece que van a presentar las gafas de realidad mixta. De hecho, y dices, ¿qué es de realidad mixta? Bueno, ya sabemos, realidad virtual es cuando te pones, imagínate las Oculus, no ves nada de la realidad y es inmersivo, estás como en un videojuego o lo que sea. Las de aumentada son como las de Google, que sobre la realidad pues te van dando información, si estás en la calle te dicen, ahí puedes girar a la derecha, pero te sobreponen información digital sobre lo que estás viendo físico. Parece que Apple va en la línea de más realidad aumentada o mixta que las de realidad virtual. Y yo lo que quiero, lo que tengo mucha curiosidad es, se dice que Tim Cook ha apretado internamente para sacarlas un año antes de lo que le estaban pidiendo los ingenieros y los equipos de desarrollo. Y de hecho ya están gestionando expectativas porque han dicho que está en modo prototipo, que es para aprender. La clave van a ser obviamente los casos de uso. Apple nunca llega primero a las industrias y no es el primero en hacer gafas. O sea, de hecho, Google las ha hecho, Meta ha comprado Oculus, Microsoft tenía las HoloLens, que ahora solo las hacen B2B y prácticamente quedan para el entorno militar y industrial. Entonces, vamos a ver, porque, bueno, puede darle la vuelta a la tortilla. Yo en la parte de realidad virtual soy más escéptico, en la parte de realidad aumentada creo que es por donde van a ir los tiros, pero creo que es pronto todavía. Entonces, vamos a ver si Apple consigue crear ese puente, que yo creo que faltan años para acortar esos tiempos y decir, no, es que el futuro te lo traigo y esto es cómo van a ser las cosas. Porque
Sí.
se han labrado esa reputación.
No, yo creo que ahí hay un tema interesante que tú dices, ¿no? Que es la experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario en realidad aumentada, pues yo creo que a lo mejor pueden ser capaces de hacer algo interesante. No intentaría a tope, que yo creo que muchos están yendo a tope con la virtual y la virtual tiene una experiencia de usuario complicada, porque bueno, es que es complicada, o sea, porque en el fondo están engañando al cerebro y tienes que llevar un armatoste. Pero mira, un ejemplo como ChatGPT ha triunfado en el fondo, está triunfando por la experiencia de usuario que es súper sencilla. Y bueno, pues llegar antes o después, yo creo que a lo mejor en Apple se han puesto nerviosos,
Se ha puesto
quizás a lo
nervioso.
mejor, quizás a lo mejor también lo que le está pasando a Google con ChatGPT, pues a ellos también les está entrando el miedo por si les pasa a eso. Pero desde luego que Apple no tiene ningún problema, porque a pesar de que haya muchos agoreros que dicen, casi está llegando a los 3 trillions, otra vez, con lo cual, vamos, si Apple tiene problemas, imaginaos España. O los que tenemos hipoteca, ¿no? O sea, no nos preocupa.
Aquí hay que tener en cuenta que el movimiento de Meta es. Como Apple lleva 4 años poniéndole la zancadilla con la parte de la privacidad y la transparencia y ha eliminado la capacidad de ver el mismo identificador entre aplicaciones, que antes eran amigos, Facebook, Meta, se encuentran en una situación de clara dependencia en el mundo móvil de los dos sistemas operativos, tanto de Android
Totalmente.
como de. Y entonces ellos quieren acelerar que venga la siguiente ola tecnológica, que ellos dijeron, bueno, pues serán las gafas y me quiero posicionar ahí con Oculus. Por eso hacen el cambio a Meta, para intentar no depender de otros y tener la conversación o la conexión directa con el usuario. Porque su modelo actual de publicidad, y si tuviesen éxito con las gafas, depende de eso. Y ahora sí, Meta, que la han dado por muerta y los números siguen siendo increíbles, ¿no?
Sí. No, es increíble porque efectivamente y se está recuperando en bolsa y bueno, pues eso. Oye, ¿cómo ves a Google con el tema de OpenAI, que el Bard, que no Bard, que
Sí.
la publi, que no la publi, ¿no?
Aquí se tiene que definir muy bien los casos de uso, porque claro, hay que ver el 90, más del 90% de los ingresos de Google vienen por la publicidad. En publicidad, normalmente, en la publicidad digital, hay tres factores que son los importantes. Uno es que tengas el hueco donde poner el anuncio, es decir, que tú estás haciendo, imagínate que aquí tuviésemos un hueco y pudiésemos un anuncio. Entonces tienes que tener huecos donde la gente ponga anuncios. Google los tiene. Tiene YouTube, tiene el SEM, y luego tiene cositas menos interesantes, muy pequeñitas, como los mapas o Gmail o similares, ¿vale? La segunda es que tienes que tener datos para poder segmentar las campañas. Es decir, cuando viene una marca y te dice, no, yo quiero impactar solo a chicos jóvenes o a chicas jubiladas, ¿no? Pues esos datos, esa segmentación, lo necesitas para hacer ese tipo de división en las campañas. Eso Google también lo tiene y lo tiene también a gran nivel. Y la tercera es la tecnología para poder pues escalar y hacer subastas. No quiero entrar aquí en detalle, ¿no? Pero Google también tiene el tercero, esa tercera capa. ¿Quién la tiene también? Pues la tiene Amazon y la está construyendo, bueno, Facebook, por supuesto. Entonces, cuando tú me preguntas sobre Bard y similares, el tema es que la primera ventana con el usuario siempre es el buscador de Google. La gente, incluso hay veces que, si no, han llegado a confundir Google con Internet. Entonces, o lo tienen en la cabeza confundidos. Entonces, el gran problema es para Google cuando la gente no empiece su experiencia digital a través de Google. Ya sea Android, ya sea el buscador, ya sea... Fíjate que cuando salió la noticia hace 4 años que los jóvenes o las búsquedas de retail se hacían directamente en Amazon.com y no en Google, eso, claro, les puso los pelos como escarpias. Porque ellos, si tú empiezas todo el journey digital a través de Google, ellos controlan. Entonces, ese es el principal problema. Por eso ellos decían, yo ya tenía un ChatGPT y no lo he sacado. Entonces, ahora lo que han hecho mal no es no sacarlo. Lo que han hecho mal es, o lo podrían haber hecho mejor, es que cuando eres segundo, porque tienen que ser segundo, porque no les va bien, su negocio no va a mejorar con ChatGPT, por lo menos en el corto plazo, tiene que haber hecho una experiencia, lo tenían que haber, digamos, barrido. O sea, es como cuando Apple llega segundo y barre el mercado. Pues tú tienes que estar preparado para que si alguien pone en duda tu modelo para que los usuarios no vayan por tus carreteras, pues tienes que dar un golpe en la mesa y decir, no, que queréis esto, yo también lo tengo, ¿no? Este es el problema, porque ahora mismo Bard y ChatGPT se cargan parte del modelo de negocio de Google. Entonces, Google no tiene un incentivo claro en que eso funcione.
Totalmente, aunque has dicho una cosa y yo creo que es muy importante, yo creo que en el fondo era más amenaza a corto plazo, fue más amenaza a Amazon cuando empezó, o sea, empezó a derivar muchísimo tráfico, porque era tráfico de, por decirlo de alguna manera, de compra, ¿no?
Que
puede monetizar mucho mejor Google. Yo creo que era más, y ya te das cuenta de todas las iniciativas de retail media, que está siendo la bomba, como todos los retailers están haciendo proyectos muy heavy de retail media, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, yo creo que todavía queda bastante tiempo para que las personas cambien los hábitos, ¿no? Que al final, esto de inteligencia artificial hay una parte importante, sobre todo el ChatGPT, es cómo preguntas y cómo generas el hábito, ¿no? No es a ti, pero a mí a veces me ocurren más usos que le puedo dar y es que para cada día se me ocurre uno diferente, ¿no? Pero tener el hábito, que es lo que acaba haciendo que cambie la tendencia a un mercado, es bastante, bastante diferente.
Fíjate, fíjate que Amazon, y así doy pinceladas, Amazon, según eMarketer, está ya en los talones de Meta a nivel de tanto por ciento de inversión publicitaria. Es decir, que lo que antes era un duopolio se está haciendo un triunvirato, ¿vale? Con Amazon.
Y es el negocio que más está creciendo ellos.
Claro, Amazon ahí es súper potente y Google no está perdiendo cuota como está perdiendo Facebook.
Oye, Microsoft, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Claro, Microsoft ya tiene muy buena diversificación y esto le ha dado un punto importante, ¿no?
O sea, Microsoft si echamos la vista atrás, Microsoft a nivel de sociedad era el demonio hace 20 años. O sea, la época de Bill Gates y Ballmer...
Monopolista.
Pero además es que lo buscaban y no se escondían. Es, yo voy a eliminar todos mis competidores. Y después de... lo estaba mirando el otro día, que Gates deja el puesto de CEO en 2000, pero se queda como puestos... sigue dentro de la empresa bastantes años. Hasta que no llega Satya y se enfoca... dice, mira, que es que ya no es Windows... digamos, el centro sobre el que todo gira, ¿no? Y vamos a irnos más al negocio, vamos a abandonar las ventas de PCs porque, digamos, que ya van a crecer por debajo del 10%. Entonces, le ha dado una vuelta a la empresa increíble y está tanto por vuelta a la empresa desde cómo transformar un modelo del Office a suscripción en la nube sin que le coman la tostada, porque parecía que cuando Google Docs sale hace ya... años, parece que no va a saber responder, ¿no? El cambio que ha hecho, por ejemplo, un Adobe a un modelo de suscripción con sus productos, que es de estudiar en caso de MBA, lo ha hecho también Microsoft unos añitos después con la parte de Office, PowerPoint, Teams, y se convierte en el sistema operativo de la empresa. Es decir, excepto aplicaciones verticales, un SAP, por ejemplo, ¿no? Pero se convierte en el sistema operativo de la eficiencia de la empresa, por eso le llaman el vertical de eficiencia, ¿no? Y luego tiene toda la parte de la nube, por supuesto. Ahora con la inteligencia artificial, que ha hecho un movimiento excelente, pero sobre todo porque este movimiento con OpenAI le habilita un nuevo negocio, que es la Publi, donde no tenían nada de relevancia, de Bing como buscador, incluso el navegador. Es que le va a poder sacar brillo hasta el navegador. Y luego que todo esto se basa, necesitas por detrás una nube superpotente y entonces la combinación de Azure con OpenAI le puede poner al primer nivel que no estaba tampoco, porque AWS es líder destacado.
Sí, y lo que tú dices del navegador, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero o sea, el Explorer fue, vamos, casi monopolio y de repente desapareció y el Edge no ha llegado, ni vamos, el Chrome se ha comido totalmente la cuota de mercado en los iOS Safari, incluso en los iOS también se utiliza Chrome, ¿no? Y eso al final, en todas estas guerras, los procesadores, que ahora hablaremos también de NVIDIA, es bastante, bastante importante. Amazon lo ves bien, ¿no? Ahí mejorando márgenes,
creciendo. Sí, Amazon lo que no puede es perder el tren de ser en la parte de cloud, perder el tren de la inteligencia artificial. Es decir, ahora aquí hay en la parte de inteligencia artificial, me meto un poco en detalle, parece que la lucha es Microsoft Google, y los de Google ya han levantado la bandera y dicen, no, oye, que esto no va de Microsoft Google. Esto va de modelos cerrados de inteligencia artificial versus modelos de código abierto, ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, y de hecho oía un profesor de MBA diciendo, si es que los algoritmos, pues vas a tener un banco de algoritmos en el que lo compres, digamos que va a ser una commodity. Y digo, bueno, para eso no tienes a 500 data science creando lo nuevo de lo nuevo. Es decir, los algoritmos de recomendación de inteligencia artificial que tú puedes tener ahora, que son de dominio público, los estaba desarrollando Amazon en el 2002, 2003, cuando empezó con su unidad, Netflix a partir de 2008, 2009, 2010. Entonces, ahora son de dominio público. Entonces, hay que ver si hay una ventaja competitiva en la parte de los modelos. Porque además, la gente de OpenAI ya dice, oye, que los modelos no pueden seguir aumentando en tamaño tal y como se está haciendo ahora. Y hay algunos modelos, que esta es una nueva tendencia que está pasando un poquito desapercibida, que es modelos pequeñitos que se pueden ejecutar, no hoy, pero dentro de un año, dentro del móvil. Y es por eso que Apple está abriendo, digamos, está viendo cómo se integra con estos modelos de inteligencia artificial para que los ejecutes directamente desde el móvil. Y desde el móvil tiene varias ventajas. Una, que Apple saca brillo de su propio hardware, que en cloud no tiene nada. Y dos, que además es privado, porque es el modelo entrenado y los datos solo van a tu móvil y vuelven. Google también lo está mirando porque obviamente tiene Android, ¿no? Entonces, hablando de Amazon, Amazon dice, ¿cómo juego yo aquí? Entonces, se está asociando con diferentes proveedores de inteligencia artificial para ser neutral y darte varios modelos. Pero claro, ahí hay que ver si son suficientemente buenos contra un Microsoft o con Google o si se queda atrás y no puede competir.
Sí, ahí hay una cosa, Carlos, que me parece importante de todo este tema que dices, ¿no? Y aquí hace un comentario Carlos Fernández, ¿no? Que hasta qué punto, ¿no?, se va a acabar convirtiendo en el interfaz, ¿no?, de hombre-máquina, igual que ha pasado con el Photoshop, ¿no? Hay alguna serie de soluciones que se han acabado por ser las primeras, son las que, bueno, tampoco luego otras han ido cambiando, ¿no? Pero posiblemente, yo creo que quizás todavía le queda, ¿no? Mucha gente habla de ChatGPT, poca gente lo ha utilizado todavía, ¿no? O tiene constancia para utilizar.
Bueno, es que la mirada hacia... Estamos súper sesgados cuando miramos al pasado. Es que Photoshop no fue la primera... El primer editor de fotos, pero ni de lejos. Lo que pasa es que es el que ha quedado y pensamos en Photoshop como el líder, ¿no? O sea, no creo que el primero, el que golpea primero es... en contra de lo que se pueda pensar, ¿no? Es el que se queda, de la misma manera que Word no fue ni el cuarto, ¿no? O sea, así de memoria, Word Perfect, Word Star, ¿no? Cuando yo era niño, ¿eh? Que no peino canas, pero no tantas. Entonces, yo lo que veo de la gran virtud, creo que la IA se va a empotrar en todas las aplicaciones que tengamos. O sea, el ejemplo de Photoshop de empotrarla y absorber las funcionalidades de la IA es muy potente. Y entonces lo está haciendo también Microsoft en las búsquedas. O sea, creo que va a ser un nuevo canal, como una app que es más complicado. Yo sí que veo que va a potenciar todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Sí que es cierto que cuando llega una nueva tecnología de primeras, potencia lo que hay y después salen nuevos casos de uso. Pero los casos de nuevos de uso en una nueva tecnología salen después de integrar esa nueva tecnología en los casos existentes.
No, totalmente. Lo que pasa es que también, yo también veo una cosa de la inteligencia artificial que no nos... Es que aquí hay mucha... Es que en este momento es muy apasionante porque hay demasiadas cosas encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, los procesadores, ¿no? Los procesadores móviles de iPhone. Yo me cambié hace poco al 14 Pro Max. Tenía el 12 Pro Max, el 14. Es que... O el MacBook, lo cambié hace un año. Es que la velocidad de los procesadores ha cambiado tanto que muchas de las cosas que no nos damos cuenta ya las estamos utilizando, inteligencia artificial. Las fotos. La búsqueda en las fotos. O sea, tú pones cualquier palabra en tu móvil y es que instantáneamente tiene todo, te viene todas las fotos que tienen esa característica, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a un momento en el que es que automáticamente, cuando más rápidos son los procesadores en el consumo, pero es que no solamente está en el consumo, es que en el mundo de la nube también va más rápido. Entonces, se va generando un crecimiento totalmente exponencial de lo que podría ser el uso y el aprovecharlo, ¿no?
Vale.
Sí,
dame solo una. O sea, piensa en dos. Muchas veces dicen la gente, no, es que la crisis de 2008 hizo crecer un montón de nuevas startups, ¿no? Y que si Uber, que si Airbnb, que si similares. Entonces, la crisis de 2008, las startups tecnológicas vienen por el desarrollo del móvil y el cloud. Entonces, cuando desarrollas el móvil y el cloud, las aplicaciones pueden estar conectadas en remoto con el cloud. Entonces, ese desarrollo hizo el boom. O sea, el boom no es solo móvil, es móvil con cloud para toda la parte de aplicaciones. ¿Qué pasa ahora? Hemos estado unos años, los últimos 6 años, que si tú te comprabas un ordenador más potente, como la mayoría de las aplicaciones eran cloud, el ordenador más potente no se notaba. No hacía nada. Entonces, claro, ojo ahí con esa diferencia entre el hardware en local y el hardware en la nube, que claro, el hardware en la nube ha tenido mucha más importancia y por eso NVIDIA pues se ha convertido en lo que es, porque además todos los data centers ahora tienen que pasar de CPU a GPU y similares, y NVIDIA hizo esa apuesta hace 8 años, que NVIDIA ha estado 3 veces a punto de cascarla y la verdad es que el CEO... son apuestas personales, como la inteligencia artificial, que ha estado vivo gracias al cripto y ahora es cuando va a estar vivo y a sacar todo el beneficio gracias a la apuesta que hicieron hace 8 años y que han estado vivos pues estos años por las criptomonedas. Vamos con las preguntas, perdona.
No, totalmente no. Y ese es un tema muy, muy importante que estás comentando, ¿no? Yo creo que hemos pasado de totalmente local todo on-premise, ¿no?, a tener una nube, y yo creo que luego lo que falta es que en las redes sociales, en lo que es más, quizás más de ocio, sí que hemos hecho totalmente el colaborativo, pero quizás todavía en el mundo de la empresa, sobre todo en la PyME, el mundo colaborativo, que es una diferencia. Si no estás en la nube, no puedes hacerlo colaborativo, pero creo que ahí hay una oportunidad. Oye, había una canción, ¿no? ¿Te acuerdas la del vídeo que mató a la estrella de la radio, no?
Sí.
¿Podríamos ya decir que el ChatGPT mató a la estrella del metaverso o no?
A nivel de hype, sí. Pero las burbujas mediáticas, ¿no? Las supertendencias van y vienen. O sea, no sé si te acuerdas de 2012 con las impresoras 3D.
Sí, sí.
Claro, o sea, el tema del metaverso... O sea, a mí, cuando hay este tipo de burbujas, a mí la clave es... el caso de uso, estirar del caso de uso. ¿Hay gente usándolo o no? O sea, en el metaverso, yo te juro que no conozco a nadie. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he entrado, juego, tengo gafas de realidad virtual, están cogiendo polvo. No soy un believer y no lo era hace 3 años. De hecho, tienes artículos míos hablando sobre ello, ¿no? Pero el problema es porque la gente no lo utilizaba. Entonces, cuando en ChatGPT ves que tu hermana, que puede ser dentista, lo utiliza, dices...
Es otra liga.
Es claro, que igual hay la misma burbuja, ¿eh? Que no te digo que no haya la misma burbuja, pero el caso de uso existe de verdad y hay valor para los usuarios. Entonces, para mí esa es...
No está forzado, es que la experiencia, yo creo que la experiencia de cliente, o sea, el metaverso es que no tiene en este momento la experiencia de cliente por la tecnología, por el ser humano y en las cosas en las que está basado, no tiene la experiencia de usuario necesaria para que una persona lo haga de manera recurrente
Pero es que no hay valor. Es decir, ¿cuál es el metaverso que está funcionando? Roblox, que son niños de 6 a 12 años, que está muy bien pensado, muy bien desarrollado. Está Epic, con toda la parte, y Fortnite y similares, y es videojuegos. Pero más allá de los videojuegos o del entorno de para niños, ¿cuál es el caso de uso del metaverso?
No, quizás a lo mejor, no sé, quizás a lo mejor hasta le ha venido bien que le hayan quitado presión, ¿no? O sea, que le hayan bajado en Gartner, que le estén bajando en Gartner, ¿no? Del punto ese máximo de expectativas a menos expectativa, menos presión. También yo creo que a veces con la tecnología eso sí, le ayuda, ¿no? Oye, vamos a hablar del vídeo, que el vídeo también está, vamos, esto está apasionante, ¿no? El otro día creo que, no sé si era en Activate, hablaba de en Estados Unidos, creo que salían como cuatro, no sé, eran 4.5 plataformas de vídeo por hogar, ¿no? No sé, claro. Si vamos a contar todos los que tenemos aquí integradas en los paquetes, yo no sé si tengo 5. ¿Qué está pasando en esto? ¿Es sostenible que la gente tenga tanto? Porque aquí la fiesta la paga alguien, o la pagas tú, o la pagan en el caso de los operadores de telecomunicación, la están pagando también en parte de España ellos, ¿no?
Aquí, mira, justo estoy en pleno análisis porque uno de los productos premium que tenemos en el Multiversial es el Multiversial Academy, que son casos de MBA cada 2 semanas sobre la actualidad. Entonces, el que viene, esto es primicia, espero que no cambiemos de aquí al martes, pero el siguiente va a ser sobre Disney y la vuelta de Iger, lo dejó, o sea, dijo, este es el nuevo CEO, y a los años dijo, uy, me he equivocado con el nuevo CEO. Entonces, pero hablando sobre la parte de vídeo, que digamos que en el análisis va a ser un poquito más 360, Disney acaba de perder 4 millones de suscriptores. Y aquí lo que hay que pensar, escuchando las palabras de Iger, ¿vale? Que es el nuevo CEO, el nuevo y viejo CEO. Dice, nos hemos centrado en crecer y no en rentabilidad, cosa que le ha pasado a todas las tecnológicas y de ahí los despidos, ¿vale? O sea, que lo importante era crecer y el mercado te lo reconocía y te lo valoraba. Y en los ejemplos que él ponía es, hemos ido a mercados que no son rentables y encima nos hemos gastado, no solo lo hemos lanzado, sino que nos hemos gastado marketing allí para tener éxito y hemos hecho contenido local para mercados que no son rentables. En vez de, oye, pues tengo un contenido que tengo Star Wars que lo aplico en todos los sitios. Entonces, el tema del streaming es si se han pasado de frenada, uno, creciendo en mercados que no van a tener la rentabilidad esperada por la inversión que han metido, y dos, creando contenido para mercados que no son rentables. Yo creo que esas son las dos dimensiones en la parte del vídeo. Y por eso ves un montón de plataformas en países que son pequeñitos, ¿no? Porque una cosa es traducir los subtítulos, lo siguiente es traducir el audio y lo siguiente ya es hacer contenido local, porque Netflix, la misma serie, te la graba con, hay veces que la graba con actores diferentes, locales, la misma serie, con el mismo encuadre, en la misma, o sea, la misma escena, quita a los actores, pone nuevos y hace 7 series locales con un guión y un stage, vamos.
O sea, no, ahí, y es que ahí yo creo que es una, es apasionante quizás porque yo creo que en algunos casos han sido un poco naives las plataformas de vídeo, ¿no? Por ejemplo, soltarte todo el contenido de golpe, pues ha visto que eso hace que, bueno, pues que te pueda ver una serie en un fin de semana y automáticamente eso es alimentar al bicho, ¿no? Que sabes que echarle de comer al bicho del contenido, a los clientes viendo series, pues oye, esto ya se está dosificando, ¿no? Por capítulos, ¿no? O el tema de la contraseña, ¿no? El que hayas dado, pues yo no creo que se hubiese fomentado al nivel que hay de cuentas en Netflix si no se permitiese compartir las contraseñas, ¿no?
Porque es que le preguntaron hace años y dijo, no tenemos ningún problema porque el caso de uso es que es padre con hijos y el hijo cuando se vaya fuera de casa, pues ya se cogerá su propia contraseña. Y ahora es muy diferente lo que estás oyendo de Netflix, ¿no? Pero es, de nuevo, es crecimiento versus rentabilidad. En el caso de las contraseñas, además, hay ahí una lucha de egos entre el número de usuarios, ¿vale? Porque viene Disney con número de usuarios y entonces ellos dicen, bueno, pues vamos a quitarlo de las contraseñas para que si aumentamos un 20% el número de usuarios, pero reflejamos mucho más fehacientemente quién ve Netflix versus Disney.
No, la verdad es que yo creo que en el tema del vídeo va a ser, o sea, igual que, por ejemplo, también en música está pasando, ¿no? Con Spotify, que sigue sin ganar dinero.
Bueno, es que Spotify no va a ganar dinero nunca.
Claro, es muy interesante, por cierto, la serie, vi hace poco la serie de Playlist, muy, muy recomendable para entender todo este mundo digital de los negocios digitales. Yo creo que de las mejores series para entender dónde venimos y hacia y hasta dónde podemos ir, ¿no?
Pero sí, déjame explicar, porque a lo mejor alguien que me haya oído decir no va a ganar dinero nunca, dice, jope, aquí con Nostradamus. El punto es que Spotify depende de las discográficas y como en algunos casos son accionistas y tienen la sartén por el mango porque son cinco, tienen un gran poder de negociación, cada vez que hacen ingresos y beneficios, cada vez que hacen beneficios, ellos suben en la siguiente contratación y entonces le piden más dinero a Spotify. De hecho, por eso Spotify lo que intenta es conseguir contenido que no sea de discográficas. Por ejemplo, podcast. Lleva 4 años con una apuesta muy fuerte en podcast porque ahí no está maniatado por los dueños de los derechos. Porque si fuese un YouTube, que los dueños de los derechos, hay muchísima gente, aunque luego la dinámica es la misma porque los cinco grandes son cinco grandes, digamos los youtubers, y entonces será esa dinámica de esa negociación con los youtubers. Pero el poder de negociación de Spotify es muy limitado con las discográficas y necesita encontrar contenido por el que no tenga que pagar.
Claro, ¿no? Y bueno, eso Netflix lo solucionó de otra manera, que fue totalmente salirse, no salirse totalmente, pero empezar a crear contenido propio, algo que en el caso de Spotify...
Vamos, han probado, pero claro, en la escala no es la misma. O sea, claro, Stranger Things en Netflix no puedes hacer el Coldplay de Spotify con dinero.
No, es que es una... Al final también la música es un tema bastante, bastante diferente, ¿no? No es lo mismo. Tú una serie la ves una vez en general, ¿no?
Es un mercado además mucho más pequeño, ¿eh? Es un mercado muy mucho más pequeño con lo que estamos comparando.
Y, oye, ya para acá, bueno, había un comentario aquí de Samuel Chasma, de Dominicana, ¿no? Que dice que bueno, que ya en las empresas hay un cierto desconocimiento sobre el tema ChatGPT, ¿no? Hay aquí un poco de todo, ¿no? Como no hay reglas, ¿no? Como no se han puesto reglas, sí. Que si vas a compartir datos privados, fuera, que si no sé qué, que si tu trabajo, que si no trabajo, ¿no? Esto quizás es también una parte del hype este, ¿no? De cómo aterrizamos toda la historieta esta, ¿no? Que no es obvia.
Aquí el tema normalmente cuando lo prohíben las empresas es porque cuando tú subes, dices, oye, estos son mis datos que tengo que hacer una presentación, pónmelos bonitos o hazme un mail con estos datos. Claro, le estás dando los datos a ChatGPT. ChatGPT, esa pregunta y esa respuesta la va a incluir en su entrenamiento por la noche, imagínate, y cuando otro pregunte con algo similar, puede responder con tus datos. Entonces, ese es el problema. De hecho, OpenAI ya está montando un servicio totalmente privado que es una instancia de ChatGPT privada para las empresas. O sea, aparte de pago, va a ser más cara en el que tú preguntas y responden y solo entrena con tus datos y está separada del resto de servicios.
Oye, una cosa ya para acabar, ¿no? Y que me parece súper interesante todo lo que hemos hablado, los temas, ¿no? Tú, vamos, está claro que tú eres capaz de hacer esto porque a lo largo de tu vida has hecho una serie de cosas que te han permitido tener esto, ¿no? O sea, llegar a esto, ¿no? Y más allá de que lean tu newsletter Multiversial, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Eso por supuesto, ¿eh? ¿Qué consejo le darías a una persona para estar más al día, además de estar suscrito, ¿no? ¿Qué consejo le
darías? ¿Para estar más al día?
Sí.
A ver, aquí yo creo, también escribía justo, o sea, fíjate, voy a hilarlo con un artículo de esta semana. El punto clave es, hay dos, el interés, o sea, tú vas a tirar del hilo. El primer día no te van a salir bien las cosas o no te vas a enterar de tanto. O sea, hay gente que me dice, porque hay gente que me sigue por negocios, hay gente que me sigue por la tecnología y hay gente que me sigue que no es ni de negocios ni de tecnología y me dice, oh, pues yo el primer día solo entendía el 30%, lo explicas bien y tal y cual, y ya y ahora me entero del 70 o el 80%, ¿no? Entonces, el interés es clave para seguir y vas a ir creciendo. Y dos, es el trabajo. Es decir,
La constancia.
Entonces, oye, lee esto, lee lo otro, que cada uno va a tirar por donde hay diferentes ángulos. El mío es muy de al grano, de que puedas escanear. No busco una manera bonita de contar las cosas, busco una manera efectiva de contar las cosas, ¿no? Entonces, hay diferentes ángulos y puedes encontrar el que te guste, pero que aquí al final es, oye, tienes interés, te gusta bucear y... Porque esto no lo entiendo, pues voy a tirar del hilo. Y luego es que es la constancia. Y sirve para informarte o sirve para montar algo en internet, ¿no? sea, al final...
Sí, al final muchas cosas en la vida van de eso, ¿no? De esa constancia y de la curiosidad, ¿no? Y del interés. Y también yo creo que hay una cosa que tú haces muy bien y es que muchas veces cuando tienes una aproximación a un mundo que es tan grande como este, tiendes a pensar más en lo que no vas a poder ver que en lo que vas a poder ver, ¿no? Y quizás la constancia de ver poquito todos los días, te acaban generando un hábito, ese hábito al final te acaba haciendo que acabes conociendo casi por osmosis, ¿no? Y relacionando cosas, ¿no? No te tienes que abrumar porque, joder, es que solamente leyendo la newsletter... Bueno, pues si lees una newsletter todos los días, mira, fenomenal, ¿no? Ayer, en otro entorno, hablaban de eso, ¿no? De hábitos de ciertas cosas. Y dices, es como la gimnasia, el deporte, no sé, todo. El que cree rezar, pues, oye, haces un pequeño hábito, lo repites y eso te acaba llegando realmente a mejorar en ese campo, ¿no? Y yo, de verdad, es una iniciativa, sabéis que una de las razones de Andon Digital es esta, ¿no? De compartir con los alumnos, con las personas que conozco, pues que joder, que la gente esté al día y que se preocupe por estos temas, que no son tan complicados. Y bueno, cuando hay personas como Carlos que igual lo comparten de una manera tan asumible y en español, pues mucho mejor. O sea que.
Fíjate, te voy a poner un ejemplo. El otro día me escribe una persona, un amigo mío, que es digitalmente muy potente, de habilidades digitales, sobre todo en la parte de marketing, product marketing, y me dice, estoy pensando en hacer una newsletter y tal, a ver cómo lo haces tú, le explico un poco, tal. Me dice, es que ya sé cómo voy a monetizar, ya sé cómo lo voy a promocionar y conseguir usuarios, ya sé un poco los elementos visuales que voy a poner, tal, no sé qué. Y dice, lo único que no sé es las fuentes de donde voy a sacar la información. Y yo digo, hombre, pues esto es como si me dices, tengo las cazuelas, tengo la sal, tengo los fuegos, tengo la electricidad para los fuegos o el gas, pero lo que no sé es los alimentos con los que voy a preparar la comida. Hay que empezar al revés. Claro. O sea, te tiene que interesar lo que quieres hacer, porque muchas veces pensamos, de esto lo monto, y decía, no, es que yo lo quiero automatizar y tal. Y digo, ya, pero es que yo juego totalmente a la contra, porque yo automatizo lo menos, pues, o sea, automatizo. Claro. Pero es claro. Mi opinión y yo leo las cosas, claro, para darte mi opinión.
Si es útil para ti, o sea, solamente será útil para otros si primero ha sido útil para ti.
Claro.
Si no ha sido útil para ti, pues automáticamente no.
Yo la escala digital la utilizo del lado de que lo escribo una vez y lo leen 25.000 personas. Pero claro, no utilizo la escala digital para ahorrarme a mí el trabajo que hay cada día, porque creo que ahí es donde está el valor.
Es donde está el valor. O sea, que eso. Oye, Carlos, que muchísimas gracias y sobre todo, bueno, muchísimas gracias por dos cosas. Una es por venir aquí, por querer compartir con toda la gente que sigue Liando en Digital tu iniciativa. La segunda, gracias, es gracias por hacerlo, porque también es muy generoso compartir, y no todo el mundo comparte conocimiento, que hay gente que se lo guarda y no lo comparte, gracias. Y sobre todo, enhorabuena, porque, oye, conseguir esos números, pues solamente se consiguen trabajando muchísimo. O sea, no, esto no es suerte. Esto es como la gente que dice, no, los youtubers tienen suerte, ¿no? MrBeast tiene suerte, coño. MrBeast curra mucho, invierte, se juega su dinero y por eso llegan las cifras que se hagan. Que larga vida Multiversial, y que sigas ahí ayudando a la gente, ¿vale?
Oye, a tu disposición.
Pues un abrazo y nada, te saco ya, que a tu momento, que luego ya hablamos tú y yo, que tengo que ver alguna cosa también de trabajo. Nada, deciros que me voy 2 semanas, voy a estar 2 semanas por Boston, por Harvard, en un curso de la Universidad Autónoma con la David Rockefeller Center, y voy a ver qué me traigo de allí también para compartir con vosotros, o sea, que lo compartiré a través de las newsletters, y bueno, pues eso creo que también es una parte de lo que tengo que contaros, y ya yo os iré contando a ver qué me cuentan por allí, pero la verdad es que siempre cambiar de aires te viene también muy, muy bien. Y nada, pues que nos veremos, nos quedan de aquí a final de curso 3, uno creo que lo voy a hacer desde allí, desde Boston, y 2 que ya tengo cerrado, que os comunicaré prontito, y bueno, espero para el número 50, este es el 47, nos quedan 3, vamos a llegar al 50, y el 50 será antes, justo el último, antes de verano, y bueno, ya veréis que tengo una sorpresa bastante, bastante potente para los próximos, que creo que os va a gustar mucho, ¿vale? Que nada, que tengáis un fantástico fin de semana, que disfrutéis mucho y que bueno, que nos vemos en 2 semanitas, nos vemos otra vez por aquí.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos, de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.